UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Escuchando esta sintonía, pues llega un nuevo programa de Vinculados Tímbala Tímbala. Un saludo de Sonia Martínez y hoy es 20 de marzo, empieza la primavera. Este año ha sido bisiesto con el 29 de marzo y por eso en vez de empezar la primavera el 21, empieza hoy, el 20 de marzo. Además es el Día Internacional de la Felicidad, así que escuchando estos acordes de Tímbala Tímbala, qué mejor felicidad podemos tener. Hoy estamos con Verónica Aracil, presidenta de Vinculados, Tímbala Tímbala. La saludamos ya. ¿Qué tal, Verónica? Bienvenida a Radio UMH.
Buenos días, Sonia. Pues muy bien. Aquí estamos alborotadas como la primavera y
bueno,
el inicio.
La primavera dicen que la sangre altera. Verónica, además de ser la presidenta de Vinculados, Tímbala Tímbala, como ya saben de anteriores programas, ella es psicóloga. Y a mí me encantaría, antes de nada, y con esta sintonía, ¿qué es lo que hace la primavera en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, para que se diga ese dicho de la primavera la sangre altera? ¿Qué nos pasa?
Así, muy brevemente, en realidad la primavera nos descompensa totalmente o medianamente. Depende un poco de la persona, de la situación y de que haya enfermedades. Las enfermedades mentales, por ejemplo, o algunos trastornos se ven especialmente más afectados por la primavera. Pero bueno, para que nadie se asuste, puede ser que atravesemos estados más, pues que estamos más tristes, que estamos más ansiosos o que vamos cambiando un poco de estado, porque vamos, el tiempo y el entorno en el que vivimos nos afecta mucho más de lo que pensamos.
La meteorología, ¿no? El clima, claro. El no tener invierno y de repente que ahora en primavera llegue días de extremo sol, calor, me hago la ilusión de que me voy a ir a la playa el fin de semana, pero luego el fin de semana está nublado. ¿Y qué haces?
Estamos constipados al día siguiente.
Exactamente.
Sudamos, no nos abrigamos, se cae el sol por la tarde, viene un poco el fresco y al día siguiente constipado. Pero bueno, en realidad es eso, es un poco ese estado hasta que llegamos.
Estamos ahí como las flores, polinizando y yendo de un lado para otro. Estamos de nuevo como creciendo y floreciendo.
Sí.
Y eso también hace.
Estamos atravesando, ¿no?, una transición y como todas las transiciones, pues siempre hay momentos en los que vivimos un poco de incertidumbre y la gente que no está muy habituada a manejarse en la incertidumbre o en los estados cambiantes, pues se puede sentir más afectada y no encontrarse bien, entre comillas, que bien pueden ser muchas cosas, ¿no? Como no alcanzar a manejarse del todo.
Es una transición también que hay muchas personas que yo conozco que les cambia el estado de ánimo en esta ocasión para bien por las más horas de luz, la semana que viene, el fin de semana justo de Semana Santa, la noche del 30 al 31 de marzo, dormiremos una hora menos porque a las 2 serán las 3 de la mañana. Será por la mañana un poquito más de noche, pero por la tarde será más de día. Y eso tú lo tienes que notar en las personas a las que tratas, porque sí que es verdad que hasta el 21 de diciembre, que llega el invierno, los días se acortan un minuto cada tarde. Y yo creo que ahora llega un poco de explosión de felicidad contenida, porque si no nos vamos de madre, pero sí que afecta en esa transición que dices climatológica.
Totalmente. Bueno, yo te puedo hablar hasta en primera persona, ni siquiera a mis pacientes, el tema del sol y de la luz. Aparte que hay estudios en los que se ha demostrado que a personas con depresión en países nórdicos o países de un clima muy nublado, a veces el tratamiento consiste en baños de luz. En
por eso se vienen todos a la Costa Blanca.
Exacto, pero es que es así, ¿eh? Yo al principio cuando empecé con las terapias con caballos iba mucho a Alemania porque mi compañera era alemana y yo pensaba, es que vivir aquí, nos salieron proyectos allí para quedarnos, pero es que yo pensaba, si me quedo aquí
me van
por
a tratar
mucho
a mí.
Tiempo, la que voy a entrar en depresión soy yo porque no puedo soportar días, un día nublado detrás de otro y todo gris y tanto frío, o sea, es que es una cosa y eso es lo que pasa. Ahora también con el sol tenemos más ganas de salir a la calle, de hacer cosas, de movernos, de disfrutar, de socializar. Y eso es una realidad. De hecho, yo creo que en todos los países donde he viajado, y son muchos y muy diferentes, todo el mundo habla del tiempo. Es lo primero que se habla siempre, porque realmente nos condiciona absolutamente nuestra
vida.
Las
actividades, la vida, las salidas.
Exacto.
Sí, sí. Bueno, pues esto ha sido como un poco una introducción para el tema que vamos a tratar, pero queríamos celebrar con todos los oyentes de Radio UMH, de Vinculados, Tímbala, Tímbala, pues desear una maravillosa primavera, una transición estupenda a estas más horas de sol. en este Día Internacional de la Felicidad, en la que hoy vamos a hablar de algo que es experta Verónica, que sabe muchísimo de ello, es la terapia con caballos. Y bueno, dinos un poquito pues en qué consiste, porque es una gran desconocida también en España.
Sí, en España. Sí, porque, por ejemplo, en Francia tengo entendido que está incluida en la Seguridad Social, lo que es concretamente la hipoterapia, que ahora os hablaré como de las diferentes definiciones y terminología. En España hay un vacío legal ahí, un poco legal y académico, un poco importante, porque lo que está reconocido a nivel académico es lo que se hace en las universidades como másters, pero el resto de cosas pues está un poco ahí. Tienes que ir desde tu propia profesión, como la psicología o la fisioterapia o la terapia ocupacional o ser técnico ecuestre o monitor de equitación o algo así. Es como una especialización. Para que sea terapia tiene que haber un terapeuta, entonces tiene que haber un tratamiento, tiene que haber unos objetivos, tiene que haber una intención de conseguir algo. Luego ya vemos lo que sale y se hace con eso, pero ahí todavía, por eso es una de las luchas de vinculados en realidad, que la gente al menos entienda que, como el marco teórico no es muy claro en este momento sobre las definiciones, que al menos conozcas algunas y sepas las diferencias, ¿no? Si, creo que lo comenté en uno de los programas porque salió así, que la hipoterapia es como el tratamiento más conocido en todas partes, tanto en España como fuera, porque es el primero que se ha empleado, que se ha utilizado, y ese sí que está, es de los más definidos en realidad, porque eso es un tratamiento de rehabilitación fisioterapéutica que tiene base neurofisiológica, que se realiza al paso siempre sobre el lomo del caballo, está conducido por una persona desde abajo y permite que el paciente reciba el tratamiento de una forma pasiva. Es un tratamiento fisioterapéutico y es psicomotriz y utiliza las propiedades físicas del caballo para aportar pues, el movimiento, el ritmo, el calor. Y bueno, eso también ayuda a que se desarrolle a nivel psicomotor pues, reacciones de enderezamiento, de reflejos, de coordinación, de equilibrio, de control postural. Esa es la parte física que es como la más clara y ese es el que más se conoce. Por eso a veces la gente me llama y me dice, vosotros hacéis hipoterapia, ¿no? Sí, es que yo tengo un niño con autismo. Digo, hacemos intervención con autismo, pero las intervenciones con autismo no es exactamente hipoterapia. Eso es más, bueno, esos son trastornos generalizados del desarrollo, aunque ahora es verdad que con los DSM-4 y 5 van cambiando un poco, pero a nosotros eso nos da un poco igual. Es más, trabajamos con la sintomatología y aunque eso no son casos físicos, se interviene igualmente. Y eso yo personalmente lo incluyo dentro de lo que es la terapia con el caballo. Lo llamo terapia con el caballo.
Brevemente, Verónica, antes de adentrarnos en esas definiciones que nos vas a comentar, acabas, entiendo que psicología. Cuéntanos brevemente el por qué decides especializarte. Sí. Has comentado también que viajaste a Alemania. Supongo que a otros países porque están más desarrolladas estas técnicas, sí, estas terapias. Sí. ¿Por qué te decides por tu amor a los caballos? ¿Porque tenías alguna vinculación, sí, nunca mejor dicho la palabra vinculación, por vinculados a este maravilloso animal?
Sí. Bueno, en mi caso, en realidad, a mí me han gustado los caballos toda la vida. Pero mi familia es muy de hay que trabajar. Y no había mucho tiempo para hacer cosas de ocio. Y yo dije, pues bueno, cuando ya, como esos valores ya los, como se dice en Gestalt, son como tus introyectos, los coges como tuyos y ni tú mismo cuando eres adulto te dejas un poco. Y entonces mi forma de meterme en el tema del caballo fue como voluntaria haciendo terapia con caballos, yo para otra entidad que fue donde conocí a mi compañera la alemana. Y entonces ahí me di cuenta, yo era voluntaria, pero dije, mira, es que yo quiero montar porque me encanta. Y empecé a montar también, luego me compré mi yegua, en fin. Y luego, ¿pero por qué te he dicho eso? Dime la pregunta
porque,
otra vez que
porque
me he ido.
Porque fuiste a la especialización en psicología, además de tu gabinete que tienes, proyecto de Villa Manuela en Muchamiel, pero ¿por qué dijiste yo con caballos, sí, siendo tan desconocida en España y que tanta inversión debiste hacer para tu formación, sí, al tener, sí, sí, que viajar fuera?
Bueno, en realidad viajar fuera, aparte de lo de Alemania y todo eso, a otros países como fui a Ohio y a Nueva York para otra cosa y a Canadá, pero también porque iba con otras cosas de los caballos. Ya cuando me metí en el mundo del caballo, hice equitación, hice muchos cursos de etología y de muchas otras cosas y luego lo de ir fuera más internacionalmente era para ver un poco cómo hacía la otra gente. Yo lo decidí porque lo que yo estaba viendo de cómo funcionaban los caballos y la forma como se podía trabajar con ellos, con las personas, era muy efectivo y también porque yo he montado desde que tenía 26 años, no cuando era pequeña, y lo que yo veía que me aportaba a mí, ¿por qué no se lo va a aportar a otra persona? Es verdad que las terapias no se hacen desde arriba algunas. La rehabilitación física sí, pero por ejemplo con los casos de autismo o con los casos más psicológicos o con los casos de habilidades sociales, temas de problemas con la autoridad, todo ese tipo de cosas, no tiene por qué haber un momento de monta en realidad. O sea, se puede trabajar todo pie a tierra.
Es más acercamiento al animal.
Sí, se trabaja con ejercicios en pista cerrada, con los caballos sueltos y se van haciendo trabajos ahí, pues bueno, de proyección de muchas cosas y la psicóloga va tirando un poco del hilo con lo que va ocurriendo. Pero también porque mi formación Gestalt, que trabaja mucho con la teoría del campo de Kurt Lewin, esto es un poco más técnico, pero quiere decir un poco que, bueno, quiere decir muchas cosas, pero lo más, algo que me llama mucho la atención es como que tú afectas el campo donde trabajas y eres afectado por, bueno, donde estás.
El entorno.
Eres afectado por él, exacto. Y hay muchos otros detalles de la Gestalt y de esa forma de funcionar, que trabajas en el presente, que trabajas a través de la relación, que trabajas en el aquí y en el ahora, porque el presente es el único sitio desde el que se puede cambiar. Da igual lo que ha pasado atrás, da igual lo que ha pasado adelante. Pero si es algo que necesita ser trabajado, acude al mi historia siempre acude para ser trabajada. Y en el presente, si hay mucho pasado, lo tengo delante, por lo tanto no es pasado, es presente. Por eso lo trabajo. Y si hay mucha ansiedad sobre el futuro, que la estoy anticipando, como la estoy anticipando, gerundio, en este momento, está en el presente también. Y desde ahí es de donde puedo trabajarlo, en realidad. Y para mí, la combinación entre cómo funcionan los caballos en la jerarquía a nivel social, cómo se relacionan y cómo trabajaba la Gestalt, yo pensé, en realidad, para mí, esto es algo que me gusta mucho. Yo tengo mi gabinete.
Cuando refieres a, para los, aquí tenemos el grado en psicología, hay quien está más especial. Cuando te refieres a la Gestalt,
es una corriente de la psicología. Sí, que es de terapia humanista, que nació en Alemania con Fritz Perls. Es verdad que la Gestalt está un poco maltratada porque hay gente que ha hecho cursos de fin de semana de Gestalt y ya luego no la ha utilizado de una forma muy ortodoxa y parece que somos los locos que salimos hippies a desvirtuarlo todo y a gritar o a hacer cosas así. Eso no es así. En realidad hay dos corrientes. Yo llevo la más ortodoxa. Yo he hecho 5 años de psicoterapia Gestalt de adulto, uno de infantil y uno de adolescentes. Yo hice 5 en el Instituto Francés de terapia Gestalt, luego uno con Loretta Cornejo de infantil y otro de adolescente. O sea, para prepararte bien, tienes que seguir y hay como dos líneas, una que es más de frustrar y de desmontar para luego recoger a los pacientes y otra que es más de acompañar el proceso con ciertos apoyos lo más fuerte posible y en algún momento puedes empujar un poquito, pero no vas a desestructurar a la persona y luego a montarla. Le acompañas para que ella misma se dé cuenta de cómo funciona y qué es lo que ella decide cambiar o él. Y en eso tú le vas dando los apoyos. Sí que a veces puedes favorecer situaciones donde la propia persona empuje. Entonces, pero quiero decir que de la Gestalt tengo que echar una lanza en favor de la Gestalt porque es que a veces se ha hablado muy mal y la gente que trabajamos con... Aparte, sí, yo trabajo con otras corrientes porque la carrera era cognitivo-conductual, la sistémica me gusta mucho también y ya cuando llevas muchos años coges un poco lo que va con tu estilo. Por eso yo cogí también los caballos y la psicología porque a mí me encanta el gabinete, pero a mí me gusta el aire libre también. Entonces yo
estar
10 horas metida en el gabinete tampoco me apetece. Entonces
y es
era
por
como,
tu salud mental.
Claro,
¿no?
O sea,
además
prefería estar
pacientes.
Media jornada dentro de una habitación, ¿no? Y otra media podía estar al aire libre con los caballos haciendo algo maravilloso. Y especialmente ahora, después del COVID, la necesidad de este tipo de trabajo al aire libre, sobre todo con los adolescentes y con todo el mundo, es tan fuerte.
Se valora mucho más.
Es muchísimo, exacto. Y además es que hay otras terapias que no están funcionando en absoluto. A mí me llegan los casos más extremos, porque la gente a veces con los caballos es como, mira, yo he probado todo ya, yo no sé lo que haces.
Ya quiere la última solución, ¿no?
Claro, pero por favor, vamos a probar, porque yo ya no sé qué hacer. O sea, niños bastante jóvenes con niveles de ansiedad muy elevados, que no hablan, que no cuentan, que están totalmente encapsulados.
Los móviles, las pantallas.
Claro, y la gente ya no sabe qué hacer. Entonces dice, mira, voy a probar la terapia con caballos porque es que no sé qué hacer ya. Y normalmente siempre mueve algo. Para empezar, mueve porque el caballo se mueve.
Mueve también porque es diferente, yo creo, ¿no? Que sales de una sala que no es ni el habitáculo de tu habitación de tu casa, ni la sala de estudios del colegio.
Sí.
Y
no es tan
hace
amenazante.
Falta mucho también que los adolescentes y los niños de ahora a lo mejor no están tanto en contacto con la calle y la naturaleza como antaño.
Sí. Los niños están pegados a las pantallas todo el día, por lo menos ahí se olvidan. Yo tampoco les No les prohíbo, pero directamente es una cuestión de las necesidades de la situación. O sea, si tienes que estar cogiendo las cuerdas, llevando... Otra cosa es que en algún momento de la sesión paramos, te quieres hacer una foto, porque a mí también me ayuda a que ellos graben ese momento.
Claro, y tengan
donde
ese
han
recuerdo.
Conseguido algo que era bastante comparten. Revelador para ellos y quiero que lo graben. Si acaban de se acaba de dar una situación donde ellos ha ocurrido algo que es muy significativo, sí que le digo, ¿quieres tomarte una foto? O a veces puedo trabajar con vídeos donde yo les grabo y luego se lo pongo, entonces ellos ven lo que han hecho. Ellos que piensan en su autoconcepto o en su esquema corporal, según lo que esté trabajando, que no van a ser capaces de algo, luego se lo muestro, ¿no?
Y lo han conseguido.
Y entonces yo no hace falta que diga nada porque, mira, lo estás viendo. O sea,
qué bueno.
Me has dicho que no ibas a ser capaz de hacer algo que tú eso no lo querías hacer y a lo mejor ahí sí que te he llevado un poco a preparar la situación para que lo consigas y de repente el insight es muy fuerte. Es como el darse cuenta de, wow, mira, sí, pues sí, lo he hecho, la verdad. Y eso es lo que más me gusta porque yo tengo que hablar menos.
Uh-huh.
Los adolescentes con la palabra a veces, o las personas en general, es que hablamos mucho.
Sí, vamos a hablar... Ahora que dices lo de hablar, de las definiciones, porque vamos a tener muchos programas
sí.
Y hablaremos también pues, de las pantallas de los adolescentes. Vamos a ir entroncando los programas como Verónica lo
sí,
vea,
sí,
pero
sí.
En este tema de terapia de caballos, esas definiciones que nos ibas a comentar.
Tú me vas recaptando cuando me voy, porque
sí,
si
sí,
no...
Sí.
Luego, bueno, es eso, la terapia con caballos es en general para todos los casos y... Simplemente hay una terapia porque hay un terapeuta. Yo lo llamo un poco así, aparte de lo que es la hipoterapia, que es la física, y luego puede ser equitación adaptada, que en realidad con la equitación adaptada, ahí por ejemplo no tiene que haber un terapeuta, porque tú lo que haces es equitación con alguna adaptación. Puede ser una adaptación de un estribo, puede ser una adaptación de un baste en la montura, puede ser una adaptación en las riendas, puede ser una adaptación en la cabezada del caballo. Eso es equitación adaptada porque se te hace una adaptación y puedes competir, o sea, yo conozco una chica que compite a nivel internacional en paraecuestre y con una pequeña adaptación por un tema de la pierna, pero eso no es terapia, eso es equitación adaptada. Luego está el volteo, que son ejercicios como de gimnasia rítmica entre varias personas sobre un caballo que va al galope. Y luego está la variante terapéutica, que es el volteo terapéutico, es que a mí me gusta mucho cuando utilizas un caballo, normalmente eso lo hago al paso, en la cuerda, y diferentes chavales o adultos hacen algún ejercicio de trabajo en equipo con el caballo que va a pelo, con un cinchuelo, que es como el cinchuelo es como una cinta que se pone alrededor de la barriga del caballo con dos asas, y ahí se hace trabajo en equipo normalmente. Y es muy bueno o para trabajar a lo mejor la relación de un padre con un hijo, entre dos hermanos, entre dos chavales que se llevan muy mal, o incluso de una persona sola. El hecho de sentir tu cuerpo realizando ejercicios arriba del caballo, o sea, si tú sientes una seguridad a nivel corporal, la vas a sentir a otros niveles. Entonces, lo primero es dar seguridad en el cuerpo.
Uh-huh.
Y desde ahí ya pues, vas funcionando. Y luego, pues la psicoterapia concretamente con los caballos, que es psicoterapia, solo que están los caballos por en medio. El caballo es como micoterapeuta. Lo puedes hacer en individual, lo puedes hacer en grupo. En individual el caballo también me da mucha información. En este caso yo cumplo las dos líneas, o sea, yo soy psicoterapeuta, pero yo también tengo por la certificación, una certificación americana de gala, la parte de especialista equino,
uh-huh.
que es con todo lo que tiene que ver con la etología y con el manejo y todo eso de los caballos. Tengo los conocimientos suficientes para utilizarlo en las sesiones de psicoterapia y eso es muy bonito también.
Verónica, se nos va el tiempo. Llegamos a casi el final de nuestro programa y lo que pasa es que vamos a hacer como parte 1, parte 2 y vamos a seguir hablando de terapia con caballos porque si en algo es experta Verónica, es psicóloga, es en terapia con caballos. Nos queda mucho en el tintero para hablar. El vacío legal que hay en España, que ella nos cuente casos sobre este asunto. Así que sigan escuchando Radio UMH, tendremos próximo programa de Vinculados Tímbala a Tímbala. Le damos las gracias a Verónica Aracil por haber estado una vez más con nosotros. Un saludo de Sonia Martínez, escuchen Radio UMH. Kumba domba, kumba domba, sangalo bugul jami, libero, libere, libero,
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.